El único sucesor de él he sido yo.
Renuncio a mi candidatura.
¿Perdida entre tanta información sobre la elección de este año?
La única forma de salir de esta pesadilla.
¿Sabes quiénes son, en verdad, tus candidatos?
¿Sabes qué es el Internet de las cosas?
Renuncia tú.
No busques más. Bienvenide a Brújula Chilanga, con Luisa Cantú, tu guía y mapa rumbo a la elección de la ciudad.
Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a Brújula Chilanga. Este es el espacio de Radio Chilango, ya lo conoces, semanal, en el que le presentamos distintas voces, diagnósticos, soluciones para mejorar nuestra ciudad. En este mes vamos a estar platicando con la aspirante y los aspirantes a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. A diferencia de las emisiones anteriores, esta vez no van a ser todas las posturas al mismo tiempo, sino una por una. La idea es que podamos presentarle a nuestras audiencias, a quienes siempre nos acompañan, en un espacio suficiente y amplio, las personalidades y los proyectos de ella y de ellos. Empezamos con Clara Brugada, es candidata de Morena, el PT y el Partido Verde. Le agradecemos muchísimo el esfuerzo, el hueco en la agenda, la presencial además. Bienvenida, candidata.
Hola, Luisa, querida, aquí con tu audiencia, por supuesto, para poder platicar un ratote con ustedes.
Muchísimas gracias. Pues empezaríamos con el saque. ¿Cómo te describes? ¿Quién eres? Y después, ¿cómo escribes a tu competencia? Pero empezamos contigo. ¿Quién es Clara Brugada?
Bueno, soy una mujer que lleva mucho tiempo trabajando a favor de la ciudad. Soy economista de profesión y he trabajado desde hace mucho tiempo por la ciudad en distintos ámbitos. Tomé la decisión más importante de mi vida, como siempre lo digo, cuando a los 19 años decidí que no bastaba con estudiar economía, sino que y entender las desigualdades económicas y la situación de la dinámica de la sociedad, sino que yo quería hacer algo por los que menos tenían. Así que me fui a vivir a la colonia con menos desarrollo, la que tenía mayores problemas de la ciudad, la que no tenía nada, en San Miguel Teotongo. Y allí sigo viviendo, Luisa. Aprendí mucho con la población, aprendí a que lo público está por encima de lo privado, a que si eres representante tienes que rendir cuentas con la gente que confió en ti y votó, en fin. Y he sido diputada federal, diputada local, me he especializado más en los temas urbanos, fui procuradora social de la ciudad. Y también últimamente pues goberné Iztapalapa, que es la alcaldía con más población, con más dificultades y rezagos, y entregamos un buen trabajo. Este trabajo ayudó a transformar la vida de la gente y desarrollamos proyectos muy interesantes que hoy queremos replicar, como son, es la transformación del espacio público. En fin, soy una mujer preparada, una mujer con experiencia de gobierno, una mujer con proyecto, una mujer que quiere seguir transformando esta ciudad y que quiero que el legado de Claudia Sheinbaum, el legado de Andrés Manuel López Obrador, continúe siendo a favor de la gente.
¿Cómo describes a tu competencia? ¿Cómo ves, cómo lees a Santiago Taboada y su trayectoria, sus resultados y a Salomón Chertorivsky?
Pues mira, yo pienso que no tienen un proyecto de ciudad, tienen en mente negocios e intereses para la ciudad. Pienso que después de todo lo grave que salió a la luz en torno al cártel inmobiliario, de qué es el cártel inmobiliario, es la corrupción de desarrollos inmobiliarios con funcionarios públicos de la alcaldía Benito Juárez, ponerlo a él como candidato, pues yo creo que primero era que pues el partido hubiera intervenido para ver qué pasó con ese gran tema de la corrupción, pero no fue así. Pareciera que están involucrados los grandes dirigentes de ese partido en el tema de la corrupción, porque en lugar de deslindarse y decir, bueno, si encuentran a alguien, lo que hicieron fue decirse víctimas, como que si la corrupción fuera un derecho para los políticos, como que fueran intocables aquellos que cometen pues graves situaciones, delitos que dañan a la sociedad. Y bueno, se toparon con una fiscal que no negoció la justicia y es por eso que hoy ellos dicen que es mentira que hay cartel inmobiliario, que hay persecución política. Y si uno de sus representantes, al menos de esa alcaldía, es el candidato, pues me parece que esta ciudad no tiene mucho que esperar.
¿Y a Movimiento Ciudadano?
Pues mira, no veo nada nuevo. Pareciera que tienen las mismas reivindicaciones, no veo nada nuevo, fresco, distinto, representan pues lo mismo.
La siguiente sección, Clara, se llama Piensa Rápido, es una marca de este espacio Brújula Chilanga. Son preguntas cronometradas, es decir, bueno, más bien preguntas con respuestas cronometradas. Vamos a hacer 5 de 2 minutos.
Piensa rápido.
Para que haya interventor y testigos con nuestro cronómetro. Aquí, denme paciencia con la coordinación porque no está tan fácil. La primera es, ¿la inseguridad se resuelve con más policías? Empieza el cronómetro.
Se resuelve con un gran proyecto que ha funcionado en la Ciudad de México. Hemos logrado bajar la incidencia delictiva 60% y yo propongo que podamos lograr mayor tecnología para avanzar en este tema. Vamos a ser la ciudad más videovigilada de América, pero no solo es eso, también tenemos que construir paz. No podríamos llenar de policías la ciudad y no vamos a resolver todo el tema de la inseguridad. Tenemos que abrazar a nuestros jóvenes, tenemos que construir territorios de paz e igualdad, tenemos que apostarle a las causas, tenemos que hacer que en esta ciudad los jóvenes tengan alternativas para que no puedan caer en otras situaciones. Y también tenemos que tener mejor policía, sí, tenemos que hacer que esta ciudad pueda tener lo que quiere la gente, que es prácticamente un módulo de policía por colonia. Lo vamos a hacer con evaluación ciudadana hacia la policía. Hoy los policías les rinden cuentas a sus jefes, ahora le tienen que rendir cuentas a los ciudadanos y mes con mes va a haber una asamblea donde puedan rendir cuentas. Y eso implica también atender delitos importantes como es el robo a transeúntes, el robo a bordo de microbús, la extorsión, en fin. Entonces, queremos hacer que dentro de esta perspectiva de seguridad, convertir a la ciudad en la más iluminada. En Iztapalapa hicimos los caminos de mujeres libres y seguras y logramos que con muralismo y con mucho trabajo artístico transformáramos las calles, la vida de la gente. Eso es lo que queremos para la ciudad.
Absolutamente puntual, muchas gracias. En 2 minutos, Clara Brugada, programas sociales, sí, no, más, menos, ¿cuáles?
La cuarta transformación se caracteriza por ampliar los programas sociales, a diferencia de la oposición que quiere desaparecer programas sociales, aunque ahora nos quieran demostrar con sangre y con firmas y con todo. Ellos no, para ellos nunca han impulsado una visión de bienestar social. Yo considero que hay que seguir ampliando los grandes programas sociales. Vamos a echar a andar algunos de ellos. Uno de ellos se le llama Desde la Cuna, para que los niños que nazcan hasta los 3 años puedan recibir una beca como la de Mi Beca para Empezar. Se analiza que ahí es donde se concentra la pobreza, porque son niños, bebés de matrimonios jóvenes que muchas veces no tienen trabajo, viven con la familia, etcétera. Vamos a echar a andar un programa que se llama Alas para los Jóvenes, que a los 25 años, que es la edad que se calcula que los jóvenes o terminan de estudiar o quieren trabajar o quieren echar a andar un negocio y no hay apoyo para los jóvenes. Entonces va a ser un único apoyo en donde vamos a garantizar que los jóvenes puedan recibir un apoyo de la ciudad y puedan dedicarlo a emprender un negocio, a seguir estudiando, a construir su pareja, una familia, etcétera. Tenemos otro otro apoyo importante, que es beca a los universitarios de esta ciudad. Es decir, mucho apoyo también a los jóvenes de la ciudad, y pensamos que las políticas sociales de esta ciudad deben ser universales.
Déjame conectar eso entonces con exámenes de admisión. Es
bueno,
todo un tema.
Sí, no, ya es que estamos metidos en los
más
jóvenes. A mí me parece que debe de modificarse el sistema en el que se entra de secundaria a preparatoria. El COMIPENS, a través del examen como método, no resuelve, excluye a los jóvenes. Si los jóvenes tienen su certificado que terminaron la secundaria, ¿por qué tienen que presentar un examen para saber a dónde van? Hay otros problemas en ese tema, pero yo planteo desaparecer el examen para entrar a las preparatorias, que se haga efectivo el derecho a la educación media superior y lograr que los jóvenes tengan oportunidades para estudiar. Mira, necesitamos construir más preparatorias. Uh-huh. Hay que construir tantas preparatorias como secundarias hay en esta ciudad. Y hay que construir también más universidades. No puede ser que solo el 10% de los que se inscriben a la UNAM entran y 90% quedan fuera. Entonces hay que tener universidades, crearlas, fortalecerlas de calidad para que los jóvenes continúen sus estudios. No queremos una ciudad en donde haya exclusión a nuestros jóvenes. Queremos una ciudad una ciudad educadora, una ciudad universitaria, una ciudad donde los jóvenes puedan desarrollarse en las mejores condiciones. Una ciudad que le vamos a apostar a la ciencia y tecnología, una ciudad que va a ser prioridad el tema cultural.
Las especies animales tienen los mismos derechos, y lo conecto con un tema que ha sido foco, digamos, de la discusión pública en las últimas semanas. ¿Qué hacemos con las corridas de toros?
Ay, bueno, yo estoy porque se respete la Constitución de la Ciudad de México, en donde se considera a los animales como seres sintientes. Vamos a crear una gran programa que logremos tener cero crueldad animal. Yo sé que no es fácil. Eso es lo que yo pienso. Sé que hay otras situaciones que tenemos que tomar en cuenta, pero en general esta ciudad debe de ser ejemplo de bienestar animal.
¿Cuál es el tema más urgente en salud? Y esto además considerando que va a haber un cambio de esquema, ya está en marcha un cambio de esquema hacia lo que tiene que hacer una Secretaría de Salud.
Así es. En este nuevo esquema que nos va a tocar, yo considero que la prioridad tiene que ser la prevención y la promoción de la salud. Queremos que la ciudad produzca salud, no enfermos, no enfermedades. Y eso significa llevar a cabo uno de mis sueños más importantes, que es garantizar que la salud llegue casa por casa, familia por familia. Y eso implica tener un esquema de salud preventivo para que la población que necesite permanentemente medicina y no tenga seguridad social pueda tenerla directamente a través de este esquema. Que podamos garantizar la proximidad, la territorialización de los servicios de salud preventivos. Es decir, junto al sistema público de cuidados, vamos a echar a andar a lo largo y ancho de la ciudad. Vamos a echar a andar una atención de salud preventiva que tenga médico general, medicina dental, ginecología, geriatría, pediatría, psicología social, psicología y nutrición. Queremos echar a andar un gran programa de prevención de la salud en las escuelas, que tengamos en las escuelas como centros de promoción de la salud, que podamos poner la bandera blanca en las escuelas libre de caries, o que ningún niño pueda dejar que necesite lentes pueda continuar sus estudios así. Queremos tener mastógrafos, de manera territorializada a lo largo y ancho, y un gran programa de atención a la salud mental.
Muy bien con el cronómetro. Tenemos 5 minutitos antes de tener que ir al corte. Entramos, si quieres, ya a la sección de plática libre sobre tus propuestas. Empezamos con ciudad feminista, ciudad de cuidados. Ayúdanos a entender cómo se relaciona la infraestructura con la calidad de vida de las personas.
Desde mi punto de vista, hay que repensar la ciudad en una ciudad para las mujeres. Históricamente, los urbanistas pensaban que los centros urbanos eran una cancha de básquet, un centro comunitario. Ahora le agregan un centro digital y un mercado, y ese es el centro de barrio, ¿no? Pero como ha quedado tan infravalorado la tarea que hacen las mujeres todos los días en su casa, el sistema público de cuidados hoy viene a revolucionar todo ese tema. Tenemos que pensar una ciudad para las mujeres. Tenemos que pensar que los grandes movimientos o cambios mundiales no han puesto a las mujeres en la misma situación de cambio que se necesita en la democracia, en la justicia social, como que pareciera que eso no debe tener prioridad. Así que yo quiero emprender una gran revolución pacífica de las mujeres y la manera como un gobierno democrático puede hacerlo, a través del sistema público de cuidados, que es construir la infraestructura a lo largo y ancho de la ciudad para liberar tiempo a las mujeres. Mira, el sistema público de cuidados hoy es un derecho que lo tenemos ganado en la ciudad, en la Constitución, y solo en Iztapalapa lo echamos a andar con éxitos rotundos. En las utopías tenemos el sistema público de cuidados. Ahora tenemos que pensar la ciudad y repensarla, como digo, con una infraestructura que pueda, en primer lugar, vamos a construir la red más grande de centros de cuidado y desarrollo infantil, antes estancias o guarderías, que les llamaban antes, terrible manera, ¿no?
¿Cuál es la diferencia? Además de, digamos, ¿por qué nombrarlo lo hace distinto?
Bueno, centros de cuidado y desarrollo infantil nos indica un lugar de cuidados, un lugar público, un lugar en donde la familia, no solo las mujeres, puedan llevar a los niños, niñas, y puedan estar cuidados y con desarrollo. Es entonces la oportunidad para apostarle. No estancias infantiles que muchas veces son promovidas por la propia población, ¿no? Toda esa polémica que hubo.
En fin. La subrogación, dices.
No la subrogación, sino muchos esquemas en donde las mujeres comunitarias tienen un... No, aquí no, aquí va a ser promovido por el gobierno, construido por el gobierno y atendido,
digamos,
por el gobierno.
Digamos, asumiendo su rol de responsabilidad.
El rol de cuidados.
Con las infancias.
Así es, el rol de cuidados. Segundo, otro importante programa ligado al sistema público de cuidados es que todos los niños, desde que nacen y a los 1,000 días, van a recibir un apoyo, una beca, de 0 a 3 años, durante del tamaño de mi beca para empezar. Hay todo un análisis de por qué se concentra la pobreza en estas familias, en estos niños, que son de matrimonios jóvenes, que muchas veces no tienen patrimonio propio, no tienen empleo, que viven con la familia, y ahí hay que apoyar. Entonces, para el sistema público de cuidados, es una ayuda muy grande que para los niños haya un apoyo. Luego tenemos que pensar en los mayores. Es parte del sistema público tener casas de día para adultos mayores. Ya el gobierno federal tiene como parte del sistema público de cuidados. Mira, la oposición dice, ellos quitaron el sistema público de cuidados. ¿Cuál, no? ¿Cuál que había? Cuando el aporte o la transferencia que se hace a las personas mayores es parte de un sistema público de cuidados, porque las personas mayores pues estaban sufriendo una situación muy grave de deterioro. Entonces, se logró una gran pensión universal, uh-huh, que es parte de la tarea de cuidados. Y además de la transferencia, esta ciudad debe de adecuar instalaciones para que allí puedan los mayores vivir y convivir con especialistas. No casas de adultos mayores donde se juntan solo a hacer manualidades, no. Sino lugares donde puedan disfrutar, gozar, bailar, tener actividades de desarrollo mental, tener geriatras especialistas que los atiendan. El tercer o cuarto eje es el de personas con discapacidad, uh-huh, centros de rehabilitación. Imagínate una ciudad que en cada alcaldía haya centros de rehabilitación a personas de distintos tipos de discapacidades, desde el lenguaje hasta ya neurológicas, otro tipo de discapacidades, incluyendo espacios de rehabilitación física como las famosas albercas especiales para las personas con discapacidad. El otro eje tiene que ver con el centro de servicios cotidianos, donde va a haber lavanderías, decenas de lavanderías en cada sistema público de cuidados, lavanderías y, perdón, lavadoras y secadoras, en donde los jóvenes pueden ir a lavar su ropa allí, cualquier persona, hombres, mujeres, y hacerlo. También comedores, en donde pues se cobre a 11 pesos, se está cobrando en las utopías, uh-huh, una comida exquisita.
¿Todos estos servicios, estos comedores, todos son 11 pesos?
No, no, solo el comedor.
Solo el comedor. ¿Todo lo demás es gratuito? ¿Gratuito?
Sí. Okay. Ah, la lavandería se cobra un peso. Ah, okay. Pero lo demás, que es casa de día, etcétera. Y tenemos el spa, que es un espacio de respiro para las mujeres, ¿no? Entonces hoy, esto que te estoy diciendo, que muchos dirían, esto es un sueño imposible, pues quiero decirles que ya los echamos a andar, ya están funcionando en Iztapalapa, ya tenemos el primer sistema público de cuidados con una evaluación maravillosa a nivel internacional y que ahora lo queremos mejorar y replicar, y que consideramos que con este gran red de centros de cuidado y desarrollo infantil, imagínatelo en un CETRAM, uh-huh, saliendo del metro, imagínatelo en espacios comunitarios o en la construcción de las propias utopías. Que la gente dirá, ¿qué es una utopía? Las utopías, bueno, es un acrónimo, significan unidades de transformación, organización para la inclusión y armonía social. Pero en concreto son grandes transformaciones del espacio público.
Clara, nos dicen que tenemos 2 minutitos. Déjame aprovechar este
adelante.
Hilo de pensamiento para preguntarte. Este mismo esquema, digamos, que se ha vuelto famoso y asunto de debate, de sustituir lo que pasó en Iztapalapa, sustituir contratistas, digamos, privados o intermediarios para tomar tanto las compras como las construcciones del gobierno central, ¿es replicable? ¿Cómo se pagaría, digamos, todo esto a un esquema Ciudad de México?
Bueno, lo hicimos en servicios.
¿Ok?
Sí. Es decir, en Iztapalapa compramos la mayor infraestructura de dotación de servicios, es decir, pavimentadoras, uh-huh, máquinas para bachear, ollas para iluminar, muchísimos camiones de volteo, muchísimos instrumentos para hacer los servicios, uh-huh, no las construcciones, okay, los servicios. Entonces, por ejemplo, no contratamos para pavimento, para bacheo, en fin, excepto para presupuesto participativo, que allí teníamos que demostrar cuánto se había gastado. Pero sale lo doble. Lo que hicimos fue regresar a las alcaldías la esencia de sus atribuciones de gobierno, que es dotar de servicios públicos. Yo sí creo que a nivel de la ciudad podemos descentralizar un poco este tipo, es decir, la atención de fugas de agua, la pavimentación, bueno, hay que descentralizar el gobierno. En la ciudad yo voy a descentralizar el gobierno.
Déjame hacer una pausa y a la vuelta te preguntamos entonces si se prevé algún tipo de cambio fiscal, si eso lo verías en tu proyecto, o cómo hacemos ahora sí la parte de gran infraestructura, las utopías, deportivos y todo lo demás que también hemos visto que fue hecho en tu gestión de la alcaldía. Una pausa y regresamos.
Volvemos a Brújula Chilanga con Luisa Cantú.
Gracias otra vez por su sintonía en Brújula Chilanga. Estamos platicando con Clara Brugada. Ella es candidata de Morena, el Partido Verde y el PT a la jefatura de gobierno. Clara, cerramos el bloque anterior. Nos estabas diciendo, hay que regresar el tema de servicios a las alcaldías y como proyecto propones esto que nos adelantabas, una utopía en cada una de las alcaldías, las casas de día, centros médicos integrales con hasta ginecología y mastografías. ¿Alcanza el dinero la ciudad? ¿Cómo se va a pagar eso?
Sí, no es una utopía por alcaldía. Voy a construir 100 utopías en la ciudad.
En todas las alcaldías, fue quizá debía haber dicho.
Sí, entonces, claro que alcanzan los recursos públicos. Lo más importante es que tengamos un gobierno honesto, un gobierno que haga que el recurso pueda administrarse de la mejor manera. En Iztapalapa, logramos tener durante los 5 años de gobierno un gobierno transparente con 100 de 100 de calificación, el mejor evaluado en la ciudad. Todos los contratos están públicos, a diferencia del de la Benito Juárez, que cuando le preguntaron los expedientes sobre esos temas del cartel inmobiliario, dijo que con una inundación se habían deshecho los papeles, un gobierno opaco reprobado en ese tema. Entonces, sí, un gobierno honesto, un gobierno que utilice los recursos, un gobierno que quien esté al frente, vemos que vamos a tener la oportunidad de servir a la gente y no servirse de ello, podemos hacer maravillas. Mira, con el mismo recurso que se tenía en Iztapalapa, pudimos construir estas enormes utopías, caminos de mujeres libres y seguras, con una infraestructura tremenda, sin un peso más, solo con una buena administración de los recursos y sin pedir moches, y sin hacer corrupción, y haciendo que todos los servicios públicos los hiciera la propia alcaldía. Allí nos ahorrábamos la mitad de recursos públicos.
Déjame pasar al tema de seguridad. Ya nos expusiste un poco en la pregunta sobre policía tus ideas. Preguntarte ahora entonces un poco más de detalle sobre qué le tocaría a cada quien, qué le toca al gobierno federal. ¿Pedirías, por ejemplo, Ejército o Guardia Nacional, como en algún momento de esta administración se hizo? ¿Sería únicamente gobierno central? ¿Cuánto le tocaría, por ejemplo, a las alcaldías? ¿Cuánta responsabilidad real tienen en el impacto de la seguridad? Sí.
Bueno, creo que lo más importante es la coordinación, los gabinetes de coordinación. Yo siempre fui la comandante de mi gabinete, es decir, yo llevé, yo dirigí, yo estuve al frente de los gabinetes para la construcción de la paz, en donde estaba gobierno federal con todo lo que implica gobierno de la ciudad y alcaldía. Obviamente, a quien hoy le toca la tarea de la seguridad es el gobierno de la ciudad. A las alcaldías, lamentablemente, pues se tendría que legislar para dotarles de más atribuciones. Solo podemos contratar policía auxiliar. Entonces es mentira cuando vienen y dicen que una alcaldía es la más segura gracias a esa alcaldía, porque de todas las remisiones, detenciones que se hacen todos los días, el 8% los remiten policía auxiliar o bancaria, es decir, de las alcaldías, y el 92% los hace la Secretaría de Seguridad. Entonces, cuando vienen a decir que hay seguridad en una alcaldía gracias a ellos, es mentira, es presumir con sombrero ajeno. Todo el trabajo fundamental que se hace de seguridad ha recaído en el gobierno de la ciudad por las atribuciones que se tienen. Ahora, así es porque así están las leyes ahorita. ¿Que se puede modificar? Sí. ¿Que se les tendría que dar más atribución a las alcaldías? Sí. Pero no se vale hablar de blindar. Y bueno, uno diría, pues a ver cómo está esa alcaldía a nivel de seguridad. y por cada 100,000 habitantes, porque no puedes comparar peras con manzanas, no puedes comparar Coajimalpa con Iztapalapa, porque caben 7 Coajimalpas en Iztapalapa, 4 Benito Juárez en Iztapalapa, pues siempre los que tenemos más habitantes vamos a tener más delitos. Pero si nos vamos por cada 100,000 habitantes, tenemos que la alcaldía con más inseguridad es la Cuauhtémoc, le sigue Venustiano Carranza, la tercera es Miguel Hidalgo y la cuarta es la Benito Juárez. Y hasta en sexto lugar está Iztapalapa. Entonces, quien nos venga aquí a decir temas, pues hay que sacarles los números y también de la percepción, porque además de los números es cómo se siente la gente. Y en esta Ciudad de México, cuando en el 2018 el 98% de la ciudadanía se sentía insegura. Hoy el 52%, es decir, ha bajado números y ha bajado percepción de inseguridad. Así que en el tema de seguridad yo creo que es fundamental la coordinación de los distintos órganos de seguridad, la coordinación. Y quien debe tener el mando, pues es la ciudad. Hasta ahorita, como están en las leyes, y vamos a seguir con el mando. Queremos una ciudad no solo con números bajos y de seguridad. Queremos una ciudad que construya paz. Y eso es más difícil, pero es lo más importante. Entonces, tenemos que caminar construyendo y bajando la inseguridad, sí, con policías suficientes y mejores, pero el máximo estado, el máximo gobierno para la construcción de paz, y con jóvenes, con cultura, con deporte, con urbanismo social, seguir transformando esta ciudad.
Déjame meterle el filtro morado, aprovechando que estamos en el mes de marzo, por supuesto, a esta conversación. Hay que tener una política diferenciada para cuidar a las mujeres, para prevenir la violencia de género en absolutamente todos los ámbitos que merecen un programa cada uno. Y te preguntaría también, aprovechando marzo, hay toda una resignificación justo en los espacios públicos que ha tomado la ciudadanía. Y pienso en la glorieta de las mujeres que luchan. ¿Cuál va a ser la relación del gobierno en caso de ganar con las colectivas feministas, con este tipo de espacios que literalmente reclaman urgencia y atención?
Pues yo vengo de la lucha de las mujeres. Yo siempre he marchado a favor de las mujeres. Yo creo que yo quisiera que los colectivos feministas me ayudaran a gobernar la ciudad bajo una perspectiva de género, no separadas. Y quiero que esta gran ciudad pueda tener consejos de evaluación como cuchillito de palo de las mejores mujeres representantes sobre el tema de género, es decir, cómo construimos la igualdad desde el gobierno. Y obviamente que todo tiene que estar teñido con una visión de género. Por ejemplo, yo hice postes de género. Cuando iluminamos las comunidades en Iztapalapa, los postes, es decir, las lámparas, tienen letras LED que anuncian 52 frases feministas. Entonces tú vas caminando en la noche y encuentras en el espacio público los postes de género, es decir, todo lo que puedas teñir de morado, de una visión de género, en todo, hasta en lo que menos te podrías imaginar, hay que hacerlo. Entonces hay que repensar la ciudad con ojos de género, de perspectiva de género, de lucha a favor de la de las mujeres, en contra de las grandes desigualdades. Y eso es lo que vamos a hacer, y eso es lo que quiero. Y yo necesito las mejores mujeres, yo necesito las colectivas, yo necesito que construyamos, que veamos como una gran oportunidad para transformar esta ciudad y para hacerla que vibre también al ritmo de la lucha por la igualdad.
Déjame sumarte otro nivel de dificultad, pero así va a ser con todos, ¿no crees? ¿Qué pasa con las intersecciones? Porque no es lo mismo una mujer que vive en la Miguel Hidalgo que una mujer que vive en la zona rural de Milpa Alta. ¿Qué hacemos con, primero, la parte que es campo, que es suelo de conservación, con las y los productores, pero particularmente también con el rezago que hay hacia las mujeres indígenas, por ejemplo?
Bueno, yo pienso hacer un plan de justicia en los pueblos originarios. Eso implica hacer un gran plan contra las desigualdades de todo tipo, ¿no? Una de ellas es de género. Una de ellas es las propias mujeres que tienen, no tienen propiedad de la tierra, no tienen a su nombre la tierra que tengan, o que están en una situación de mayor desigualdad. Así que tenemos que hacer un plan para hombres y mujeres, pero también para mujeres. Es decir, no es en general, sino poniéndole énfasis al tema de género. Y también yo sé que hay otras mujeres, como me reuní hace poco con jefas de empresa, ¿no? Donde hay que romper el techo de cristal.
Entiendo que les darías prioridad, según tu proyecto, por ejemplo, en contratos de obra pública, a empresas dirigidas por mujeres.
Empresas dirigidas por mujeres, pero hay que romper el techo de cristal. Los privados también tenemos que pelear que haya dirección paritaria de hombres y mujeres en las empresas. Creo que es fundamental, no solo el sistema público de cuidados, la autonomía económica de las mujeres para luchar contra la desigualdad. Así que vamos a trabajar mucho para que en cada alcaldía, ahora sí, en cada alcaldía, va a haber una utopía especial, una utopía de las mujeres especial, solo para profundizar, para formar, para capacitar a las mujeres para que puedan tener la mejor formación para encontrar empleos, el mejor apoyo económico para hacer negocios y para garantizar autonomía económica, un plan de vida, en fin. Entonces es muy importante autonomía económica y ahí vamos a desarrollar un programa de apoyo, pero lo más importante es la capacitación y formación. De lo contrario, las mujeres siempre buscarán trabajos de medio tiempo, trabajos que les permite estar con los hijos. Entonces debemos de caminar con muchos pies a la vez. Un pie que es quitar las barreras de desigualdad, como es el sistema público de cuidados, que sería combatir una barrera estructural de la desigualdad. Y por otro lado, otro pie que ayude a que las mujeres puedan formarse y capacitarse para poder tener buenos trabajos. Entonces tenemos que ver, ¿no?, a todos los niveles, y en la ciudad es diversa y eso es lo más maravilloso que puede tener la ciudad. Yo amo esta ciudad, soy chilanga, y sé que tiene muchas diversidades, es decir, tiene una diversidad de vidas, de territorios, de situaciones. Yo siempre termino diciendo, queremos una ciudad de clases medias, una ciudad de clases medias. ¿Qué significa esto? Primero, reconocer que la clase media es un sector muy, muy importante en nuestra ciudad. Y segundo, que no queremos periferias abandonadas, que no queremos lugares donde no haya agua. Queremos que haya derechos para toda la ciudad. Queremos combatir las desigualdades. Por eso queremos que las personas sean de clase media, y esta cuarta transformación ha logrado que millones de personas salgan de la pobreza. ¿A dónde se va la gente que sale de la pobreza? A la clase media baja. Entonces, queremos que esta ciudad pues tenga las mejores condiciones, que todas tengamos los mejores servicios, todas las familias, y que haya derechos para todas y todos. Queremos que esta ciudad sea una ciudad de derechos, de libertades, no haya retrocesos. Yo sueño con una ciudad de bicicletas. Mira, no hablamos de movilidad.
Adelante, tenemos.
Pero vamos a construir 5 líneas de cablebus. 5 de la mano de Claudia Sheinbaum. Vamos a construir el cablebús de Álvaro Obregón, que atraviese las barrancas, todos esos lugares que está bien difícil para que bajen al lugar de más movilidad. Una línea de cablebús en Coajimalpa que haga que los pueblos tengan pues acceso a la movilidad. Una línea de cablebús de Tlalpan, también de los pueblos. Una línea de cablebús de la Magdalena Contreras que llegue al Metro Mixcoac. Una línea de cablebús Milpa Altas-Xochimilco, que está bien difícil la movilidad.
¿Por qué cablebús? Perdón, ¿es más barato? ¿Es más?
Estoy hablando de las zonas que están en Cerro
Ah, ok.
Y que es muy difícil.
Que no hay manera de llevar metro, metrobús.
Sí, es muy difícil que tengamos un sistema de movilidad que logre que de esas zonas cerriles baje. Entonces,
okay,
atraviesan los cerros, como en Iztapalapa o en la Gustavo Amadero. Además, vamos a construir la línea cero del Metrobús, que es una línea de todo el centro del circuito interior. Todo el circuito interior va a tener Metrobús. Y vamos a hacer la línea más larga de Metrobús en periférico. 56 kilómetros de línea de Metrobús sobre periférico. Y además vamos a ponerle especial inversión y apoyo al metro, que es nuestra columna vertebral de movilidad. Un metro que no es que vayamos a darle mantenimiento, no. Vamos a renovar. Renovar, no dar mantenimiento, renovar cada línea del metro. Lo empezó Claudia con la línea 1, Martí con la línea 9. Bueno, pues vamos a ir línea por línea para garantizar que el metro en 6 años, pienso yo, porque ahí van miles de millones de pesos para este tema, pues ahí en 6 años queremos tener uno de los mejores metros del mundo y con algunos crecimientos de línea en algunos pequeños tramos.
Para conectar este tema con el cierre ya, porque hemos abusado un montón de tu tiempo, preguntarte, hay dos temas, digamos, que heredarías en caso de ganar, dolorosos de la administración pasada, y uno tiene que ver con el metro, precisamente. Hay todavía un caso abierto sobre lo que pasó con la tragedia del colapso en la línea 12, y está todo el tema del agua, que ha sido, sobre todo en los últimos meses, un foco de discusión. ¿Qué respondes a eso?
Bueno, mira, yo creo que no es un tema inconcluso. Fue una lamentable situación, pero allí intervino la fiscalía, ahí hay más de 10 personas que están vinculadas a proceso. Allí hubo reparación del daño a la gran mayoría de las víctimas y además se reparó el daño en la construcción para que esto no volviera a suceder. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo que acabo de decir, que es renovar el metro, ¿no? Ahora, en cuanto al agua, primero, están utilizando políticamente el tema. Ellos piensan que entre más exacerben este tema, más bien les va a ir a ellos. Entre más mal le vaya a la población, mejor les va a ir a ellos. La oposición, me refiero. No nos vamos a quedar sin agua, como que hasta ya le ponen un día de que ya no va a haber. No, no, no. Y te voy a decir por qué. El 75%, entre 75 y 80% del abastecimiento de agua, de la fuente de abastecimiento de agua de la ciudad, es nuestro manto acuífero, abajo, no Cutzamala. De Cutzamala es entre el 20 y 22% de lo que nos abastece de agua. Y Cutzamala está mal, porque el Cutzamala es un sistema que llena sus presas por aguas superficiales de lluvia. Y estamos en una sequía que no habíamos tenido en 80 años. Entonces, sí tenemos un problema en Cutzamala debido a la gran sequía. El 61% de nuestros municipios del país están en sequía, no solo la ciudad. Y bueno, aún así, con agua, SACMEX y los organismos que operan el agua desde noviembre están operando para que no nos acabemos el agua de Cutzamala, que solo afectaría el 20%, ¿no? Entonces, vamos aclarando la situación. Ahora, ¿pero qué proponemos? En primera, hemos desarrollado un programa metropolitano y megalopolitano para resolver el tema del agua. Por eso digo, 3 mujeres vamos a resolver el tema del agua. Claudia Sheinbaum como presidenta, la maestra Delfina Gómez como gobernadora del Estado de México y tu servidora. Conocemos el tema, lo hemos vivido, sufrido, sabemos de qué estamos hablando y sabemos de la cantidad de recursos públicos y de la infraestructura que se tiene que lograr. Pero además de esto, tenemos que pensar en que hay que hacer una política de agua de Estado. no podemos pensar cada 6 años que se va a hacer, sino una política transeccenal que empiece a infiltrar millones de litros de agua al subsuelo. Ya dijimos que está mal una fuente de abastecimiento que viene de la lluvia. Pero cuando nuestros pozos empiecen a acabarse, vamos a estar en serios problemas. Así que lo que tenemos que hacer es infiltrar millones de litros de agua al subsuelo, no 6 años, durante 50 o 60 años. Es decir, tenemos que humedecer la ciudad, tenemos que fortalecer el bosque de agua, que es todo el sur de la ciudad que llega a Morelos. Tenemos que garantizar una visión sustentable del agua, un pensamiento como cuenca y no solo traer de fuera y expulsar el agua, en fin. Entonces eso implica miles de millones de pesos que año con año se tendrá que ir haciendo.
Claro, abogada, para no abusar más de tu tiempo, solamente, ¿cuál es el cálculo político que están haciendo como partido? ¿Cuál es su perspectiva? La ciudad ha ido cambiando en el 18, en el 21. ¿Cuál es la expectativa para el 24?
Pues yo estoy muy contenta porque vamos bien, vamos ganando, vamos arriba. El promedio de todas las encuestas que han salido es que voy 15 puntos arriba. A mí me parece que hay un gran sentir en la población que quiere que continúe los cambios, que quiere que continúe la cuarta transformación en la ciudad, y está muy contenta la población. Estoy yo también muy contenta porque siento a la población, no solo a los que van a mis mítines, en fin, sino en todos lados, que hay un gran apoyo. Así que no va a suceder los del 2021. En el 2021 pasaron, bueno, fue multifactorial. Uh-huh. Pero un tema fundamental es, o dos temas. Uno es que era una elección que se hizo en intermedia. Uh-huh. Hoy hay una pasión de la gente porque se elige presidencia de la República, se elige jefatura de gobierno y hay mucha participación electoral, pues ellos ya dieron lo que tenían que dar y ya sabemos hasta dónde van a llegar. Porque en el 2021 vimos cómo en algunas zonas de la ciudad votaban hasta el 70%, ¿no? En las zonas de ellos. Y en todos los demás se comportó la tendencia de participación electoral como se ha comportado históricamente, con una participación de 40% electoral. Entonces, allí hubo una gran participación debido, desde mi punto de vista, a una gran campaña de desinformación en el que decían que Andrés Manuel se iba a quedar toda la vida. Yo me acuerdo que salió un WhatsApp en ese día que decía que lo llevaron a todos lados, que decía: sal a votar porque seguramente es la última vez que lo podrás hacer. En medio de pandemia, ¿no? Entonces, ahora no. Ahora hay otras circunstancias, condiciones. También ya la gente vivió qué significa ser gobernados por alcaldes del PRI, del PAN. Y ya mucha gente no quiere que se repita eso. Así que tenemos todas las condiciones para ganar, estoy muy contenta. Las mediciones, pues todas las mediciones me dan a mí un triunfo holgado.
Cerramos con 3 preguntas sorpresa. ¿Cuál es tu taco favorito, el mejor taco de la ciudad?
Me gustan los tacos de guisado.
Algunos en concreto, igual no el nombre, pero ¿por dónde están?
Están en el centro de la ciudad, ahí hay un lugar maravilloso donde se comen unos tacos de chiles rellenos riquísimos.
¿Cuál es tu estación de metro favorita y por qué?
Metro Nativitas. Bueno, me recuerda a mi infancia. Nací en la colonia Nativitas y me encanta ese lugar.
Y por último, ¿cuál es el centro de salud público al que acudes o has acudido?
¿El qué?
Centro de salud.
Bueno, acabo de irme a operar. Hace una semana.
¿Cómo sigues?
Una semana, hace un mes, una semana. Uh-huh. En el Instituto Nacional de Rehabilitación. Uh-huh. Adoro a los médicos. Y fíjate que además con la operación se tiene que conjuntar la rehabilitación.
Claro.
Y entonces ahí hay fisioterapeutas maravillosos 100 que desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche atienden a miles de gente. Cuando yo fui, vi, dije el milagro que son las utopías, que tienen su centro de rehabilitación, ¿no? Digo, aprovecho para mencionar, por eso es tan importante hacer esta propuesta pública de rehabilitación para... como un servicio más. Pero pues sí, ahorita estoy muy contenta con el Instituto Nacional de Rehabilitación.
Clara Brugada, candidata de Morena, el Partido Verde y el Partido del Trabajo, a la Jefatura de Gobierno, muchísimas gracias.
Gracias, querida. Hasta luego a todas y todos.
Esto fue Una Brújula Completa con Clara Brugada. La siguiente semana tendremos a Santiago Taboada y una después a Salomón Chertorivsky. Hasta la próxima y muchas gracias.
Esto fue... Brújula Chilanga, tu guía rumbo a la elección de la ciudad. Nos escuchamos la próxima semana a través de Radio Chilanga. Radio Chilanga, Radio Chilanga, 105.3 FM. La radio que...
¿Viene?